Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Volvemos una semana más aquí a Mundo Emprende, en Es Radio. Pues uno pensaba que la estabilidad era lo más importante para la economía española, que al final, bueno, pues necesitábamos un gobierno, fuera cual fuese, dando por hecho que las opciones disponibles pues siempre aportarían ese mínimo de sentido común exigible a cualquier posible gobierno, ¿no? Y bueno, ya no tanto para resolver problemas, sino que bueno, nos conformábamos incluso con que no crearan nuevos. Pero claro, viendo cuáles son las monedas de cambio y las propuestas, en este caso del Partido Socialista, para gobernar España, pues casi que empiezo a preferir que haya elecciones. Y es que no solo se insiste de nuevo en la subida del salario mínimo interprofesional, aunque ya estemos comprobando que la anterior fue un desastre y está causando estragos. No podemos olvidar que hemos vuelto a esa dinámica tan peligrosa de la destrucción de empleo. Pero aún así, pues oye, seguimos proponiendo una nueva subida de ese salario mínimo interprofesional. Y el problema está claro, y es que electoralmente estas medidas son rentables. Los votantes, pues, ven cómo sube el sueldo, y eso sí, la parte de la tragedia, la destrucción de empleo y, bueno, pues la destrucción de ese tejido económico, pues ya le tocará a otro tener que resolverla. Los indicadores, nueva crisis. Las propuestas, subida de impuestos. Por ejemplo, el impuesto de sociedades. Y otra vez, una medida electoralmente rentable, ya que bueno, pues el electorado no va a visualizar las consecuencias y bueno, pues quien herede todo esto, que lo resuelva. Y aunque parece que ya está asumido, por ejemplo, que la reforma laboral no puede ser derogada, que son más los beneficios que los problemas que ha causado, bueno, no deja de estar ahí como moneda de cambio en las negociaciones entre las izquierdas. Claro, si se reforma, ¿se reformará en sentido contrario al que favorece la creación del empleo? Pues mucho me temo que sí. Y por último, bueno, pues esa hipoteca que nos han dejado a los autónomos con la subida en la cotización ya pactada para los próximos años, con la que no podemos hacer absolutamente nada y que seguirá lastrando todavía más la rentabilidad de este colectivo. Bueno, pues amigos, viendo la moneda de cambio en estas negociaciones de las izquierdas, viendo también las propuestas que poco a poco van viendo la luz, pues sinceramente entiendo que si queremos tener alguna oportunidad nos va a convenir más que haya nuevas elecciones y esperar que bueno lo que salga de esas urnas pues permita moderar las medidas y bueno encauzar todo esto dentro del sentido común y de las políticas de Estado, esas políticas a medio y largo plazo, y no, bueno, pues políticas a corto plazo con la única intención de conseguir resultados electorales rápidos, que parece que es lo que se viene proponiendo en estos días. Ahí lo dejo. Empezamos nuestro programa de este domingo 15 de septiembre y nos vamos ya con nuestro sumario. Carla Huélamo, Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos el programa con Marta Esteve, mujer emprendedora de los pies a la cabeza, fundadora de Top Rural y Rentalia, que vendió posteriormente, y fundadora de Soy Super, comparador de supermercados que ayuda a sus usuarios a hacer la compra del supermercado online más fácil y rápido.
En nuestra biblioteca Nerea hablamos con Javier Fernández Aguado, autor de Liderar en un mundo imperfecto, un libro que busca mostrar un método para las organizaciones con estructuras, recursos y entornos imperfectos con el objetivo de aprender a gestionarlos.
Hablaremos también con Lidia Álvarez Bellido, periodista especializada en emprendimiento que, desde la revista Business, cuenta actualmente las mejores historias de emprendimiento y da voz a los autónomos.
El protagonista de La Lanzadera será Antonio Cantalapiedra, cofundador y co-CEO de Wooniverse, la primera aplicación del mercado para la gestión de la devolución del IVA a los ciudadanos extracomunitarios.
Y nos acompañará Jesús Alonso Gallo, un emprendedor al que se le cumplen todos los sueños. Ha desarrollado su carrera profesional como directivo en grandes empresas, emprendedor, inversor, mentor y conferenciante.
Carla Huélamo, por favor, recuérdanos los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues recordaros que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com. a nuestro WhatsApp al número 694-420-878, mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Repito, al número 694-420-878. Y además, también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y en LinkedIn como Mundo Emprende, en Twitter como Mundo Emprende 1 o bien en Instagram como Mundo Emprende Oficial.
Y vámonos ya con los titulares y las noticias más interesantes para pymes, autónomos y roamers.
Las pymes pueden dar trabajo al 14% de los desempleados en España.
Un estudio publicado por la EAE Business School asegura que las pymes tienen capacidad para absorber a los más de 3 millones de parados que hay en el país. El informe refleja que este tipo de empresas dan actualmente empleo al 52,6% de la población activa. De ahí que se extraiga la conclusión de que solo las pymes pueden emplear a medio plazo al 14,5% de los desempleados, lo que se traduce en unos 3 millones de parados.
Cerca de 300 empresas accederán a un programa de crecimiento empresarial puesto en marcha por el Ministerio.
El programa de crecimiento empresarial ya está en marcha. Alrededor de 300 empresas, en pequeñas y medianas, podrán recibir asesoramiento especializado para continuar creciendo y expandiéndose. El plan, puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Industria y PYME, con la colaboración de la Escuela de Organización Industrial, dispone de un presupuesto global de 1,6 millones de euros.
La tasa Google creará barreras de entrada a las pymes y startups.
Según un estudio, la introducción del impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como la tasa Google, generará barreras de entrada al mercado de pymes y startups. Este impuesto, planteado por el Gobierno de España, se basa en el uso de datos de los consumidores, que afectará a un mayor número de empresas de lo previsto y también tendrá efecto negativo sobre las muchas empresas que se están creando gracias a las plataformas digitales y otras tecnologías de Internet.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Hoy abrimos Mundo Emprende con una emprendedora de pura cepa, como muchos la definen, y es que nuestra invitada decidió ser emprendedora nada más y nada menos que a los 13 años. Marta Esteve, quien nos acompaña hoy, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la UAM y en SMBA Internacional en Lovaina. La empresa con la que inició su carrera como emprendedora en el año 2000 fue Top Rural, que vendió a HomeAway en 2012. Su segunda aventura, Rentalia, que también vendió, en este caso Idealista, en el 2012. Ese mismo año fundó Soy Super, comparador de supermercados online, que ayuda a los usuarios a hacer la compra del supermercado de manera online más fácil y más rápido, y compara precios y ofertas. Bueno, en definitiva, nos va a ayudar a ahorrar. Además, Marta también compagina su carrera de emprendedora con su perfil de Business Angel, habiendo participado en la creación de empresas como Familia Fácil. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, eres una de las españolas, dicen, más influyentes por esa exitosa carrera empresarial en Internet. ¿Cómo y cuándo te enganchas a este mundo digital?
Bueno, yo siempre quise emprender. Yo creo que lo veía en mi padre y me parecía interesantísimo, que cada día hacían cosas diferentes y era todo muy amplio. Y empecé... estudié empresariales, hace los 5 años de empresariales y luego acabas trabajando para una gran empresa. Uh-huh. Y después de un par de años trabajando para una gran empresa, empezamos a ver lo que pasaba por Internet y es como, no, hay que lanzarse. Era el año 99-2000, era estaba explotando. Uh-huh. Sobre todo en Bélgica, estábamos viviendo en Bélgica con mi marido y allí todo el mundo buscaba todo por Internet.
Y dijisteis, aquí es donde
sí,
quiero estar.
Sí, sí, era toda una revolución.
Eso que comentas, que terminas la carrera y te pones a trabajar para una gran empresa, también es positivo, ¿no?, a la hora de emprender, tener la experiencia también del trabajo por cuenta ajena. Sí. Que mucha gente que piensa que, bueno, pues emprender está muy bien, pero bueno, también se aprende mucho cuando se trabaja para otros y bueno.
Es muy interesante ver cómo se hacen bien las cosas, el detalle. Lo que pasa es que los tiempos pues son mucho más...
Son diferentes.
Son muy diferentes. Y solo ves tu parte del trabajo, no ves la globalidad, que es tan importante.
Claro. Oye, y en tu experiencia, ¿tú qué opinas? ¿Que el emprendedor nace o se hace? ¿O hay que prepararse mucho o no? ¿Hay quien ya directamente... nace con capacidades para tener éxito en el emprendimiento? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que se contagia.
Esa es buena, sí, sí.
Sí.
Es el virus, ¿no?, del emprendimiento.
Se contagia. Cuando ves a alguien al lado que está tan motivado, con el futuro tan abierto, con tantas opciones, acabas buscando en ti esa parte de emprendimiento.
Oye, y este segundo o tercer proyecto de e-commerce, que es el Yo Soy Súper, no tiene nada que ver con los anteriores, ¿o sí?
Sí, bueno, he de decir, el primero que has comentado, Top Rural, lo fundé con mi marido, pero sobre todo quien lo llevaba era mi marido, y yo le ayudaba. Entonces, durante ese tiempo yo había estado estudiando en una startup internet para aprender sobre el tema, y es ahí cuando me lancé ya con Rentalia, que esa parte la llevaba yo, y él me ayudaba en Rentalia. Ahora en Soy Súper lo que hacemos es trabajar para el usuario. ¿Qué
jefe más duro, ¿no? El usuario.
El usuario es muy duro y no siempre lleva tus tiempos. Llevamos mucho tiempo esperando que se lancen todos a comprar online.
Y he de decirte que tampoco tiene siempre la razón, ¿eh? Que hay mucha gente que piensa que el cliente siempre tiene la razón. Hay que conseguir que te dé la razón, ¿no? Pero muchas veces es muy, muy, muy exigente, ¿no?
Bueno, a veces quiere cosas y no está seguro o no está abierto a cosas nuevas, pero en general cuando un usuario te dice esto no funciona,
es que no
lo has pensado bien.
Claro.
O sea, no se lo has puesto fácil.
Qué difícil es hacerlo fácil al usuario, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo lleva? ¿Qué complejidad genera el que al final un usuario diga, uy, qué sencillo ha sido todo
qué
este proceso?
Qué difícil es,
¿no?,
hacerlo sencillo.
Efectivamente.
Es lo más difícil.
Supongo que ahí es donde habéis invertido la mayor parte de vuestro esfuerzo, ¿no?, a la hora de generar este proyecto, el que sea algo sencillo, la comparación de productos, que parece...
Sí, pero en este caso es más complicado todavía,
claro,
porque mezclamos productos de, pues eso, tenemos una base de datos diarias de 6 millones de precios al día y solo tenemos que poner al usuario justo donde quiere lo que él quiere.
Oye, ¿cómo funciona esto de los precios? ¿Tenéis acuerdos con las cadenas y de alguna manera os nutrís automáticamente de estos precios y luego los comparáis? ¿O todavía hay algunas que hay que hacer...?
No, con cada cadena tenemos acuerdos diferentes, pero sí tenemos precios diarios de cada uno de los códigos postales de toda España en más de 9 supermercados. Los que tenemos visibles para el usuario son 9. Pero vamos, estamos tratando hasta 20 supermercados.
¿Y ha sido fácil normalizar toda esa información?
Muy, muy difícil. Son muchos años de ver que este producto es igual a este, exactamente igual, ni unos gramos de diferencia, ni un ingrediente de diferencia.
¿Y los supermercados desde el principio le vieron a esto valor? ¿Se dejaron o cada uno decía, mira, yo casi mejor que no comparen mis precios porque no...?
Pues está la parte de comparación de precios que a todos les interesa porque quieren saber cómo están posicionados.
Pero ellos, ¿no? Ellos, pero que lo sepa el público. No.
Y que lo sepa el público, bueno, es que es tan difícil porque hacemos en Soy Súper una comparación de precios y digamos que el 30% es producto exactamente igual de tu cesta o el 40%.
El resto
es o marca blanca o gramajes diferentes o productos diferentes que en nuestro sistema sí que está... poniéndolo equivalente, pone, pues estas acelgas en otro súper te costarían tanto, pero bueno, cada uno.
Claro, pero a eso se juega en muchos sectores, ¿no? Hacer tan difícil saber lo que incluye el precio, lo que es el precio, sobre todo en los servicios, ¿no? Ha pasado en telefonía toda la vida, era prácticamente imposible comparar la telefonía porque te hablaban de cosas totalmente diferentes para que efectivamente no pudieras realmente comparar. ¿En esto los supermercados también pasa, con eso de las marcas blancas y demás? ¿Juegan un poco a eso?
Sí, y con los gramajes y con los ingredientes. Sí, se juega mucho, pero bueno, ya tienes el 30-40% de la cesta que sí que puedes comparar a producto exacto nacional. Pero luego las cosas que a lo mejor te encanta comprar, una leche marca blanca, pues no es comparable porque a lo mejor le deberías comparar con una premium y nosotros te la comparamos con otra marca blanca. Entonces, bueno, ahí hay que ir afinando.
Hay que ir afinando. Oye, lleváis 7 años, ¿no?, con Soy Súper. ¿Cómo ha sido la evolución del proyecto?
Pues nos hemos centrado muchísimo al inicio en hacer una web fácil, rápida, con todos los supermercados posibles y a partir de ya tener los 9 supermercados nos hemos centrado en que la comparación sea muy, muy buena. Y luego hemos ido viendo que el usuario sí que le gusta comprar online, pero no se está volcando. Debería haber ido más rápido. Yo creo que hay demasiados supermercados pequeños debajo de casa. Entonces la compra online pues la hacen los que tienen realmente un dolor de yo es que no puedo irme un sábado, claro, que venga.
¿Piensas
todo
que esa es la barrera fundamental? Porque para otras cosas ya estamos comprando online, aunque sea una caja de bolis. Es decir, por ejemplo, el fenómeno de Amazon ha hecho que muchísimas empresas, hasta el alargador que necesitan del enchufe, ya se compra a través de Amazon. La alimentación está costando más, ¿no?
La alimentación está costando un poco más. Una de las razones yo creo que es que hay demasiado súper debajo de casa, que es demasiado fácil. Otra es que te piden gastos de entrega, pero es que cuesta muchísimo llevar una lejía junto con hielo, junto con merluza.
Sí, sí,
y el día que lo quieres, en la hora que quieres. Entonces tienen que cobrarlo, es muy difícil que no lo cobren. Eso y la costumbre. En cuanto pasemos un porcentaje de personas, probablemente se vuelque mucha más gente.
Claro.
Pero no sabes si llega este año, dentro de 2 años o hace 2 años. Bueno, ya sabemos que hace 2 años no.
Y ahora estáis
esperando.
Entonces,
nosotros, mientras esperamos, nos hemos centrado muchísimo en hacer lo mismo para otros países. Uh-huh. Entonces, no tanto para el usuario,
porque
pero
en otros
países
sí.
No, estamos desarrollando el B2B, comparación de precios. Uh-huh. Para supermercados o e-commerce. Cualquier e-commerce en cualquier sector, ya no solo supermercado, que quiera saber precios de su competencia como comparables, pues estamos trabajando.
Ahí es más fácil, ¿no?
Claro, entonces nosotros tenemos ahora una vertiente B2B que trabaja pues e-commerce, cualquier tipo de e-commerce dentro de España, pero también e-commerce y supermercados fuera de España en cualquier parte del mundo.
Al final, como herramienta empresarial para fijar precios, para ver cómo está la competencia.
Sí, alertas de precios, claro. Precios objetivo. Tenemos una plataforma B2B muy, muy completa.
O sea, que habéis sido capaces, a la espera de que llegue ese
salto,
pivotar.
Y cuando llegue, pues estamos cerca.
Eso es lo que hay que hacer. Así que... Oye, como emprendedora, que me interesa muchísimo, ¿cuál ha sido tu evolución como emprendedora? Porque además creo que en uno de estos últimos proyectos justo fue ponerlo en marcha y tuviste una de tus hijas. ¿Cómo se hace todo eso?
Bueno, eso es muy complicado.
Sí, ¿no?
Sí. Sí, si viene
tiene
una,
que serlo.
Si
porque...
viene una emprendedora y me pregunta montar una empresa a la vez que tener un hijo, le digo,
es que ya son
muy difícil.
Son dos emprendimientos a la vez.
Es que no son porque, ni gemelos.
Ni gemelos.
Es que es muy complicado. Vamos. O alguna emprendedora en algún momento me dijo, pierdes un año y... Y sí, pierdes un año seguro, o bastante probable, pero te lo tienes que pelear mucho.
Oye, y como emprendedora, ¿cómo ves el panorama español? ¿Cómo ves, bueno, al final el ecosistema, que, bueno, en mi opinión, va madurando, pero ¿estamos ya a la altura del resto de países europeos o todavía nos queda mucho?
Depende en qué, diría yo. Yo creo que en trabajadores cualificados y...
¿En talento
estamos muy bien.
Uh-huh. Pero se nos va, ¿no?
Nos va donde fuera. No,
sí.
Para trabajar, para teletrabajar, porque en España se vive muy bien.
Sí, bueno.
Se nos va para teletrabajar.
Pero quiero decir que al final estamos hay mucho talento que está trabajando para startups fuera de España, ¿no?
Claro, pero eso quiere decir que el talento está bien.
El talento está bien, pero no lo sabemos utilizar, ¿o cómo?
No lo sabemos utilizar, pero es que todavía no tenemos tanto... No tenemos capacidad de cobrar como para pagar a ese talento lo que se merece, quizá.
O sea, que estamos
entonces,
todavía
deberíamos
aprendiendo
pagar
a hacer...
salarios más fuertes, pero el mercado
todavía
español
no
lo todavía no lo permite.
Sin embargo, sí que es verdad que siempre se ha dicho que en nuestro mercado, con respecto a lo electrónico, somos siempre bastante early adapters, ¿no? Todo lo nuevo que va saliendo y tal, pues enseguida lo acogemos. ¿O realmente en el comercio electrónico no termina de ser así? Todavía ponemos muchas barreras.
No, el consumidor final está muy muy avanzado y se abre mucho. En supermercados lo han probado, pero bueno, todavía no se ha lanzado a hacer el 30% que podría. Pero sí, en cualquier otro sector el consumidor español está muy abierto y consume mucho.
Bueno, pues si tenemos talento y tenemos consumidores, algo hay que hacer aquí, ¿eh? Esto uh-huh. tiene que empezar a funcionar, pero ya. Oye, para terminar, siempre que traemos a un emprendedor así de referencia, le pedimos que nos dé un consejo para cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo, que esté pensando en emprender, que ya haya empezado a emprender y, bueno, esté intentando poner en marcha su proyecto. ¿Qué consejo le darías?
Bueno, que se lo piense muy bien porque es un camino muy arduo. Y que sobre todo elija un equipo el equipo es lo más importante. Si se va a meter en tecnología, que alguien del equipo sepa de tecnología y que haya alguien en el equipo con capacidad de ver la foto grande y la foto pequeña a la vez.
Qué difícil es eso, ¿eh? Volvemos al talento otra vez.
Sí.
Bueno, pues amigos, ya tenéis aquí el consejo. Hay que pensárselo muy bien antes de emprender. Lo hemos dicho siempre, hay que formarse, hay que prepararse. Y además, bueno, pues contar con un buen equipo, contar con talento para poder hacer de nuestro proyecto empresarial algo diferente, algo innovador y, bueno, pues que consiga enamorar a los clientes y bueno, pues ser elegidos como su opción de consumo. En este caso, pues estábamos hablando del e-commerce con la alimentación, pues que al final todos esos usuarios se den cuenta de las ventajas que tiene hacer la compra, por ejemplo, por internet, y bueno, pues que poco a poco se vayan uniendo a nuestro proyecto. Pues muchísimas gracias, Marta Esteve, fundadora de Soy Super, iba a decir Yo Soy Super, de Soy Super. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, te esperamos en próximas ocasiones.
Muchas gracias a vosotros.
Vivimos en una época llena de conflictos, tensiones y, bueno, pues la pérdida de valores. Estamos asistiendo a la configuración de una nueva forma de pensar y de hacer las cosas en las organizaciones empresariales. Se descarta el supuesto de que solo unos pocos tengan la capacidad de desarrollar técnicas de supervivencia y de desarrollo en una empresa. Y es que el sendero hacia el éxito profesional y personal transita por enfrentarse a la realidad tal y como es. Por esto, Javier Fernández Aguado, a principios de este siglo, diseñó un método de diagnóstico al que denominó gestión de lo imperfecto. Y a raíz de este método, pues nace el libro del que hoy vamos a hablar, Liderar en un mundo imperfecto. Este libro busca mostrar un método para las organizaciones con estructuras, recursos y entornos imperfectos. Su autor, Javier Fernández Aguado, es uno de los mayores expertos contemporáneos en gobierno de personas y organizaciones. Es director de Mind Value, director de la Cátedra de Management Fundación La Caixa en el IE Business School y trae consigo pues grandes premios gracias a su alta experiencia y reconocimiento en este sector. Muy buenos días, Javier. Un placer tenerte aquí.
Muy buenos días, igualmente.
Oye, en primer lugar, ¿cómo nace el método de gestión de lo imperfecto? ¿De qué forma lo explicas en el libro?
Bueno, surge de la solicitud del presidente de uno de los grandes bancos que me retó a diseñar una metodología de reflexión para sus directores territoriales. En aquel momento, 17 personas controlaban más de 5.000 oficinas compuestas por 35.000 personas. Y coincidió aquella solicitud con un viaje profesional a Londres y hablando allí con un directivo, me comentó qué bonito va a ser Londres cuando lo acaben. En aquel momento había estado Dani De Vito por Madrid y Dani De Vito al irse le habían preguntado su experiencia en Madrid y le había comentado que había disfrutado mucho pero que deseaba que pronto encontraran el tesoro. Eran tiempos en los que había obra pública abundante, ¿no? Consecuencia de aquellas reflexiones, pues diseñé una metodología de diagnóstico organizativo, aplicable al mundo privado y al mundo público, y desde aquel momento, ya más de una década, pues han sido casi dos décadas, quiero decir, han sido unas bastantes docenas de organizaciones en varios países las que han aplicado esta metodología de diagnóstico para intentar no ser perfectas, porque eso no existe, la organización perfecta, pero sí para disminuir razonablemente las imperfecciones en los cinco niveles que yo considero que hay que dividir una organización: el entorno, la estructura, las personas, yo mismo, la comunicación y los clientes.
Yo, si me permites, me quedo con el método de gestión de lo imperfecto estudiando la banca. Es decir, al final de ahí sale el método de ese reto de un gran banquero, ¿no? Sacamos el método de cómo estudiar, bueno, eso es un chiste, ¿eh? No, pero sí que es verdad que es bueno que los bancos reconozcan que tienen también mucho que mejorar, ¿no? Y muchas cosas que no terminan de hacer bien. Oye, hojeando tu libro he observado términos, a ver si me los puedes explicar. ¿Qué es eso del DPV o el DPH?
Sí, la dirección por hábitos de PH es una metodología de transformación organizativa que diseñé también hace bastantes años y que se aplica en múltiples organizaciones, y lo que propone es convertir los valores en hábitos organizativos. Uh-huh. Históricamente, valga la chanza, los sistemas de gobierno comienzan con la DPA o dirección por amenazas, que en algunas civilizaciones se convierte en DPL o dirección por látigo. De ahí se pasa a otras metodologías, la adicción por temor. En fin, en el siglo XX ya se habla de la adicción por objetivos. Yo planteo que para lograr esos objetivos es necesario que la organización en su conjunto desarrolle determinados hábitos. Los hábitos son la segunda naturaleza que nos permiten hacer de modo fácil.
¿Qué fuerza tienen los hábitos, verdad, para cambiar conductas?
Efectivamente, bien decía Aristóteles que se siembran actos y se recogen hábitos. A mí me gusta añadir que se siembran hábitos y se recoge el carácter, se siembra el carácter y se recoge el destino. Por tanto, los hábitos son una bisagra fundamental personal y corporativa para lograr cimas valiosas.
Oye, dices, algunos empeñados en transformarlo todo menos a sí mismos. Es una frase, bueno, que he rescatado del libro. ¿Es de vital importancia saber dónde está uno y hacia dónde debe transformarse?
Es esencial, de ahí el éxito del coaching, tal como se denomina en la actualidad, pero cualquier directivo valioso a lo largo de la historia ha buscado un coach, es decir, un frontón, un asesor, alguien que le ayudase a romper esos techos de cristal, esas limitaciones, porque nadie es buen juez en causa propia. No hay que olvidar que Aristóteles, el tercer mayor sabio de la historia, fue el coach personal de Alejandro Magno. Probablemente Alejandro Magno no hubiera sido quien fue si no hubiera tenido esa referencia.
Oye, cuando hablamos de instaurar rutinas en el mundo empresarial, hay muchas partes de la organización que se sienten atacadas, ¿no? ¿Por qué crees que sucede esto?
Bueno, en primer lugar hay que diferenciar entre rutinas y hábitos. Las rutinas a lo que conducen es a razonamientos paralizantes. Es ese círculo vicioso de esto no es posible. Ahora, escuchando a Marta, yo estaba entusiasmado viendo cómo han sido capaces de superar seguro muchas veces ese esto es imposible. Los hábitos precisamente es lo que potencian. Se entra en un círculo virtuoso en el que cuanto más sabes, más quieres saber. En cuanto más relaciones tienes, más relaciones quieres tener. Más posibilidades tienes, más puertas se abren, ¿no? Bien es cierto que las organizaciones tienden a la rutina. Y también es cierto que la rutina es lo que lo mata todo, a nivel personal y a nivel corporativo. De ahí la necesidad del repensamiento, del estar cambiando hacia la mejora, porque un emprendedor que cae en la rutina al final es un cadáver.
¿El hábito no termina siendo una rutina?
No, el hábito siempre está reclamando un paso más, siempre está abriendo una nueva puerta a un nuevo avance. Siempre se puede ser más emprendedor, siempre se puede ser más sabio, siempre se puede ser más empático. La rutina lo que lleva es a decir hasta aquí he llegado y no doy un paso más. Aunque estén cercanos, la diferencia es...
O sea, que tenemos que trabajar el hábito pero sin caer en la rutina, ¿no? O sea,
efectivamente.
El mensaje. Oye, ¿qué cualidades debe tener un buen directivo?
Uy, esto son muchas y muy complejas, ¿no? Ahí me gusta empezar por una que considero esencial. El buen directivo solo sabe contar hasta uno. Yo diferencio entre líderes y manipuladores. Los manipuladores son los que se esconden detrás de conceptos como el proletario, la gente o la clase media para enriquecerse ellos mismos. El directivo, el líder, es aquel que piensa en cada una de las personas que de él, de ella dependen. Y esto es esencial, solo saber contar hasta uno. Hay una segunda habilidad imprescindible para un directivo, que es el optimismo. Hay gente que dice que un optimista es un pesimista mal informado. Yo defiendo que un pesimista es un optimista con astigmatismo. Debe pasar por el oculista para ser capaz de ver oportunidades donde otros solo ven problemas.
Además es que cuesta lo mismo, ¿no?, ser optimista que pesimista.
Efectivamente. Tagore lo resumió muy bien cuando afirmaba que las lágrimas por haber perdido el sol te impedirán ver las estrellas. En estos años pasados.
La de cosas que nos perdemos por no mirarla con optimismo.
Efectivamente.
Las cosas, ¿no?
En estos años pasados, donde muchos emprendedores han caído y solo han sabido llorar, otros, por el contrario, han sabido relanzar proyectos de gran éxito en niveles muy diferentes, digamos, de la escala tecnológica.
¿Y cómo somos los españoles en cuanto al liderazgo y a ser capaces de empezar con esos hábitos y ir creciendo de manera continua?
Pues estamos muy bien, salvo en un punto, que es el afán por la autoflagelación. La semana pasada impartía un seminario para 30 altos directivos de diversas organizaciones. Uno de ellos había vivido precisamente en Bélgica durante 15 años. Y me comentaba que al volver a España lo que más pena le dio es que no sepamos disfrutar y gozar de todo lo que tenemos. España es un país maravilloso, compuesto por gente extraordinaria. Yo he vivido 10 años fuera de España en diversos países y desde luego me quedo sin duda con el nuestro, superando ese afán de autocrítica destructiva completada por esa envidia patológica que muchas veces padecemos.
Sí, yo te doy toda la razón. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Primero, no sabemos ver las maravillas que tenemos en este país, calidad de vida, gente, absolutamente todo. Y después, efectivamente, la envidia. Hay una envidia insana que al final no nos hace ser felices o ser, aceptar lo que tenemos como bueno y mirar al futuro con optimismo. Y eso al final paraliza muchísimas cosas que podrían ser muy buenas. Javier Fernández Aguado, Liderar en un Mundo Imperfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde aquí recomendar a nuestros lectores, a nuestros oyentes de Mundo Emprende, que sean lectores de este libro, Liderar en un Mundo Imperfecto, porque como habéis podido comprobar, hay muchas ideas muy interesantes en este libro que vais a poder aplicar en vuestro día a día. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
El reembolso de impuestos por compras realizadas en la Unión Europea es un derecho de todos los turistas extracomunitarios. Wooniverse aterriza en España como la primera aplicación del mercado para la gestión de la devolución del IVA a los ciudadanos extracomunitarios. Esta plataforma permite realizar el proceso completo con una experiencia totalmente digital. Sus fundadores son Antonio Cantalapiedra y Abel Navajas. Antonio es un emprendedor en serie, en una reconocida carrera como directivo a nivel internacional, así como profesor en universidades y escuelas de negocio de primer nivel. Es imposible no identificar My Taxi App con Antonio Cantalapiedra, que en el sur de Europa, donde fue uno de los fundadores que lideró y escaló con éxito el proyecto como CEO hasta mediados del 2017. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
Oye, cuéntame, ¿observasteis una carencia en el mercado y decidisteis actuar? ¿Fue una experiencia propia vuestra? ¿Cómo nace?
Sí, bueno, a ver, tardamos, la verdad es que fue por caminos diferentes. Yo estaba en el mundo de la movilidad y sobre todo tecnológico. Y como soy un viajero empedernido, siempre estoy observando y veo las posibilidades, cuando tiene sentido, de automatizar las cosas, ¿no? Y de liberar a los seres humanos
de la esclavitud,
tiempo,
del trámite,
recursos,
¿no?
etcétera. ¿No? Siempre estoy y me sorprendía este sector de la devolución de los impuestos en una industria tan importante y sobre todo para España como el turismo, que todavía se hiciese todo de manera manual, con sellos, con papeles, y fuese todo tan arduo y hiciese la vida tan difícil a los viajeros, a los turistas, ¿no? Sobre todo a los turistas que compran. Y entonces ahí empecé a pergeñar el proyecto, pero a la vez que iba montando el equipo me di cuenta que necesitaba, que iba a ser interesante, ya por mi experiencia anterior, tener a alguien que viniese del sector, concretamente del sector. Y tuve la suerte de encontrarme con mi otro socio y cofundador, Abel Navajas, que había estado 10 años trabajando en esas empresas, la más importante de esas empresas, que lo hacen todo más o menos manual, sí. Y él también quería montar el proyecto y dijo, vamos a juntar fuerzas.
Qué importante es ese socio técnico, ¿no?
Sí.
Que conozca muy bien
Exacto.
el sector.
Hay que reconocer tanto desde la parte tecnológica como la parte del negocio que tú quieres transformar, ¿no? Porque eso te va a ayudar a evitar muchas veces errores y a ganar tiempo.
Y, entiendo que lo que hacemos es que estos turistas puedan recuperar ese IVA que han pagado porque no les corresponde al ser intracomunitarios, pero Hacienda, el que hagáis esto tan sencillo, no le debe hacer mucha gracia, ¿no?
No, al revés. Hacienda,
Entiendo que habrá mucha gente que no lo reclame nunca.
Bueno, pero al final se ha demostrado, hay muchos estudios que dicen que devolviendo este IVA, pero haciéndolo de una manera rápida, como nosotros pretendemos, ¿no? En tres clics, tener tu dinero en la cuenta hace que aumente las compras y entonces al final aumenta el PIB y eso crea puestos de trabajo. Si no lo devuelves...
Pero ese es vuestro argumento, pero ellos lo entienden.
Bueno, de hecho nos dieron licencia y creo que sí, creo que lo están entendiendo, ¿no?
Bueno, oye, ¿cómo funciona la aplicación? Simplemente, ¿qué tenemos que hacer para...?
Bueno, descargarla, que es gratuita, Buniverse, ¿sí? En la Apple Store y en la Google Store, y a partir de ahí son tres clics. Tienes que hacer un clic de un escaneo de la factura, del pasaporte, ¿sí? Que además ya la segunda vez ya está guardado, y a partir de ahí ya empieza el proceso porque estamos conectados 100% digitalmente con las agencias tributarias, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí ya empieza el proceso de validación que se produce prácticamente en minutos, en el peor de los casos, y entonces cuando ya está todo validado se le manda un QR al cliente, y con ese QR simplemente tiene que... En la parte de aduanas hay una máquina que tiene que hacer un macheo con este QR y ya se le devuelve el dinero.
Ah, directamente, sí.
Directamente.
Transferencia ni tal, ahí se le devuelve.
Bueno, nosotros tenemos la opción de pagarlo en tarjeta a través del tipo de virtual, pero también se puede hacer por transferencia. Ajá. O se puede hacer...
Aquí está todo ya perfectamente pensado.
Sí.
Oye, ¿cuál es el modelo de negocio?
Pues el modelo de negocio sobre todo es aportar el valor de la tecnología que hasta ahora no existía, ¿no? Es decir, que a día de hoy seguimos el mismo modelo de comisiones, porque además está regulado, su mercado está regulado por la agencia tributaria, pero nosotros, pues tanto para los retailers, pues ofrecemos una serie de ventajas que ofrece la digitalización, ¿no? Reducción de tiempo en caja, liberación de las personas que están en caja a la hora de hacer este proceso, que antes era muy arduo y requería...
Claro, que este proceso se hacía en cada centro, ¿no?
En cada centro, una persona en un sitio...
Estaba solo para
allí,
eso.
Claro. Que le van a meter los datos de su pasaporte, que le van a meter los datos de... Entonces esto era, para el turista era tremendo, ¿no? Y luego tenía que volver a los kioscos del aeropuerto para hacer lo mismo. Entonces con Buniverse él tiene el poder, es el centro de la cadena de valor, y en tres clics consigue todo lo que necesita y puede seguir con su viaje o comprando, etcétera, ¿no?
¿Y tenéis que llegar a acuerdos con estas empresas?
Bueno, en España sí. España como le cuesta, como a algunos países le cuesta un poco ver que el mundo va hacia los modelos B2C en gran medida.
Claro.
Sobre todo los tecnológicos, pues dice no, pero vamos a mantener esta parte B2B, ¿no? Que también luego le podemos dar una vuelta y también nos beneficia a nosotros, ¿no? Para algunos aspectos. Pero entonces necesitas un acuerdo con estos retailers para que tú, ellos puedan prescribir y tú puedas utilizar esta aplicación y reembolsar el IVA.
Y ese quizás es el freno más importante al crecimiento global de la
aplicación.
A la escala,
por ejemplo, en mi modo, que es más B2C, sí. Porque yo creo que para un scale-up esto es un... Pero también es verdad que ellos se convierten en prescriptores en la tienda de nuestro producto, con lo cual también nos ahorra en marketing, en diversas fases nos ahorra dinero. Con lo cual, bueno, sí, es un cierto freno, pero bueno, creemos que además, si conseguimos que esta demanda nueva se cree, es decir, gente que pide y que hace el reembolso del IVA a través de la aplicación, al crearse esta nueva demanda, las regulaciones se irán flexibilizando y será un modelo, pues como los países más avanzados del mundo, como Singapur, en estos aspectos, B2C.
¿Y en estos momentos en qué fase está el proyecto? ¿Estamos trabajando solo en España? ¿Habéis empezado ya...?
Sí, estamos en España, pero ya concluimos una ronda, esperamos que va a ser de alrededor de 1,5 millones de euros, y eso tenemos claro, tenemos una vocación, tanto Abel como yo, muy internacional, por perfil, y queremos abrir el año que viene en Francia y en Portugal, y después en Italia. O sea, la idea es cubrir el sur de Europa lo antes posible, después ya entrar en Singapur, en Asia, a lo mejor en Japón, en otros continentes.
Claro, porque ahora mismo nosotros no podemos utilizar la aplicación.
No. Tendrías que hacerlo en Singapur o en Estados Unidos o Latinoamérica,
claro,
cuando estéis allí.
Bueno, pero sí que es verdad que todos esos turistas que vienen pues a pasar aquí esas vacaciones, que son fuera de la Unión Europea, sí que van a poder utilizar esta aplicación, y bueno, pues entiendo que dándoles facilidades, como bien decías antes, lo que estamos es promoviendo que haya mayor gasto y que, bueno, pues al final toda la industria del turismo...
Un aspecto positivo del Brexit. Puede ser esto porque los ingleses pasan a ser de otra área fiscal, y entonces pues todas las compras, eso puede
incentivar
las
compras.
¿Cómo lo veis
eso? ¿Creéis que va a llegar o no?
Yo creo que sí, yo creo que veremos a ver si al final va a ser duro o no. Yo creo que están jugando un poco debido a que Alemania está en recesión ahora, pues a jugar un poco con esto, ¿no? Con el problema que van a tener los alemanes con los ingleses a nivel comercio, ¿no? A nivel exportaciones, etcétera, y van a intentar cambiar, pero yo creo que es muy complicado que se revierta totalmente, ¿no?
Oye, como emprendedor en serie, ¿cómo se pasa de un negocio de movilidad a un negocio, vamos a llamarlo así, turístico de impuestos?
Pues en el fondo es muy parecido en muchos aspectos, ¿no? A nivel tecnológico es parecido, pues a lo mejor utilizábamos tecnologías algo diferentes, ¿no? Que ahora no vamos a entrar en eso, pero a nivel personas, que es la clave al final,
el
es muy parecido. No solo el usuario, no solo el cliente, evidentemente, que muchas veces pues se convierte en una especie de psicópata, ¿no? En el sentido de que los cuando son digitales, yo me acuerdo con los taxis, cuando generalmente llegaban en 40 segundos, un día llegaban en un minuto, te ponían por las redes a parir, esto no funciona.
Yo lo decía antes, que no siempre tienen la razón.
Y era como, al final dejé de leer Twitter, ¿no? Dije, no puedo porque va... Pues parecido en ese aspecto, ¿no? Pero con las personas sí que es muy parecido, ¿no? El liderar a personas, sobre todo una startup que hay tanto, es como una montaña rusa, pues el equipo, tú tienes que saber muy bien qué información tienes que compartir, cuál no, en qué momento y sobre todo el tema del optimismo. Si en un momento dado, pues tienes un problema, a lo mejor, pues con la caja, que se va a resolver a lo mejor en 2 meses, tú no puedes estar...
Sí, no puedes trasladar esa preocupación al resto.
El tema del ahorro y del manejo de recursos, pero no contarles ciertas cosas porque se hunden, ¿no?
Claro. Pues con eso nos quedamos con lo importante que es tener ese equipo de personas para los proyectos y, bueno, que una cosa que nos ha añadido Antonio es ese trabajo con la información y bueno, pues con la responsabilidad que cada uno tenga en el proyecto. Ha sido un placer, Antonio Cantalapiedra, de Buniverse, por haber estado con nosotros. Y bueno, pues ya hablaremos contigo para otras cosas de las que tenemos que hablar, con tu experiencia en temas de movilidad, que a nosotros nos interesa muchísimo.
Muchas gracias.
Y nuestra siguiente invitada asegura que no puede cambiar el mundo, pero que puede ayudar a entenderlo. Y eso hace desde, bueno, pues el inicio de su carrera profesional en 2015 en el departamento de EFE Empresas y EFE Emprende de la agencia EFE. Actualmente Lidia Álvarez Bellido, con quien hablamos en unos minutos, es redactora de Bit News, desde donde cuenta las mejores historias de emprendedores y da voz a los autónomos. Muy buenos días, compañera.
Buenos días, encantada de estar aquí.
Oye, ¿de dónde viene tu interés por el periodismo y por el emprendimiento?
Pues el periodismo es un poco factor familiar. Mi madre es periodista, mi tío fotógrafo y personal.
Es como el emprendimiento también se contagia.
Desde pequeña me ha encantado contar historias y escribirlas, y contar emprendimiento es contar historias.
Claro.
O sea que...
¿Y el emprendimiento por qué? Quiero decir, ¿qué te llamó la atención? ¿Porque tiene historias bonitas o porque...?
Pues del emprendimiento, sinceramente, en Emprende fue donde lo descubrí. Y como te contaba, pues me encanta contar historias, al fin y al cabo, e informar sobre emprendimiento y sobre startups y sus proyectos, porque hay proyectos increíbles, es seguir contando historias y...
Oye, ¿los emprendedores saben contar las historias?
Bueno, es complicado llegar a una buena estrategia de comunicación. Y porque al fin y al cabo nos llegan 1000 notas de prensa y aunque suene duro, no nos las leemos todas, tienes que destacar eso que...
Además la mayoría son, pues eso, 1,5 millones de euros levantado en no sé qué.
O soy pionero en...
Sí, soy el Netflix de no sé qué.
Sí.
Esas llegan a todas las redacciones. ¿Qué tiene que hacer un emprendedor para llegar hasta ese corazoncito y que les hagáis caso o les hagamos caso y les demos unos minutos?
Pues no soy tan experta porque mi carrera no es tan extensa, pero creo que destacar ese factor diferencial que no tienen otras. Es decir, destacar aquello que te diferencia del resto, porque si no, como digo, eres una más y al final quedas en el olvido para los medios.
O sea que, bueno, tenemos que
trabajar
ese hecho diferencial,
sí.
¿No? Bueno, el ecosistema ahora mismo del emprendimiento, pues sí que es verdad que ya ha generado mucha información, hay muchos medios especializados, pero ¿tú crees que la información que llega al usuario final es suficiente sobre el ecosistema del emprendimiento?
Pues creo que se está yendo por buen camino, pero todavía no se está alcanzando esa difusión que necesita este ecosistema. Como hablabas, hay mucho medio especializado, pero los grandes medios no hablan del emprendimiento. Hablan de Cabify, de Wallapop, de Glovo, pero nadie sabe que antes han sido unas startups. Bueno, y creo que
todos siguen considerándose startups, quiero decir que ellos se siguen vendiendo como startups. Sí que es verdad que bueno, pues hay como en todo diferentes niveles, ¿no? Ellos ya han llegado a ciertos sitios, pero bueno, también es verdad que nos sorprendería cuando escarbas un poquito y te das cuenta que grandes nombres del ecosistema pues todavía no han generado un euro de beneficio, y sin embargo hay otras empresas generando millones y no son tan conocidas, ¿no? ¿Cómo haces tú para filtrar entre lo que realmente consideras que es noticia, lo que pueda ser una historia interesante, o esa startup que bueno, pues puede tener potencial en el futuro?
Pues la innovación, sobre todo, lo que hablaba, un factor característico que no tuvieran otros, aquello que facilita facilita a la sociedad sus necesidades. Yo voy por ahí, yo siempre filtro por ese factor que no tienen otras, porque es que al final es lo que te diferencia, y el punto diferencial es la clave de todo esto.
Pues ya sabéis, amigos de Mundo Emprende, aquí tenemos una periodista, redactora de Biz News, que habla de emprendedores y de emprendimientos, Biz News, Lidia Álvarez, y yo creo que nos ha dado las claves de esos factores que tenemos que utilizar a la hora de generar nuestro contenido e intentar llegar hasta estos redactores, hasta las redacciones, hasta los programas especializados, para poder conseguir ese huequito y que nuestro proyecto sea conocido. Muchísimas gracias, Lidia. Vivir la vida de nuestros sueños puede llegar a ser la mayor realización personal que podemos alcanzar, lograr nuestras metas y alcanzar, pues bueno, todo aquello que nos proponemos. Hoy queremos hablaros de un emprendedor al que se le cumplen todos los sueños. Él es emprendedor e inversor, todo esto en serie. Es la trayectoria de Jesús Alonso Gallo, un emprendedor peculiar que logra alcanzar los sueños, pues bueno, más insospechados. Jesús Alonso Gallo ha desarrollado una carrera durante los últimos 35 años trabajando en empresas diversas como director de marketing y director comercial, pero también ha creado 4 empresas como emprendedor, vendiendo 3 de ellas y bueno, 2 a grandes multinacionales, ¿no? Dropshop a Electronic Arts y Restaurantes.com, conocida por todos, al Grupo Michelin. Y bueno, pues en la actualidad es inversor en serie, profesor, mentor y conferenciante. En definitiva, él se dedica a favorecer el emprendimiento. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme a estar aquí.
Oye, ¿cómo empezó todo? ¿Siempre habías sabido que lo tuyo era emprender o la vida te llevó?
En realidad, pues dicen que hay emprendedores que nacen y otros que se hacen. Yo, desde chiquito, tenía la ilusión de no recibir ayuda por parte de mi padre y que el dinero que hubiera en el bolsillo lo hubiera ganado yo. Y eso me pasaba desde muy pequeño. Entonces, siendo menor de edad, ya estaba inventando cosas para ganar
dinero. Fíjate que a mí eso me parece algo interesantísimo en la educación de nuestros hijos. Y yo debo también agradecer a mi padre que cuando efectivamente uno necesitaba dinero, le decía, pues ponte a trabajar. Él tenía una empresa y me decía, no, en mi empresa no. Vete a la competencia y trabaja. Y eso hice desde bien jovencito, y es verdad que eso hace que después vayas conociendo el emprendimiento desde joven, esa manera de conseguir tus propios objetivos y tus propias metas, y luego, pues entiendo que es tu caso, es el mío, hagas de esto tu forma de vida, ¿no?
Sí, en realidad no te das cuenta, pero si tienes ese gen dentro de ti, lo normal es que la vida te lleve al emprendimiento ya más organizado. Y yo empecé a montar la primera empresa formal a los 18 años y tengo 56 y veo, por lo que me dice mi esposa, que no voy a jubilarme y que siempre estaré en esa búsqueda de construir cosas que no existen.
Pues eso es importante, porque además a lo largo de tu vida has pasado por diferentes experiencias, ¿no? Y definidas un poco como empleado en serie, emprendedor en serie, ahora inversor en serie. ¿Cómo ha sido la evolución en estas etapas?
Pues no es una evolución cronológica, es decir, podría parecer que primero eres empleado para luego sufrir una mutación genética y convertirte...
Normalmente en, eso no pasa, ¿no?
En siempre. Empleador. Pues sí. En realidad...
Hay
los,
etapas.
En el pasado decían, quiero establecerme. Entonces tenías un trabajo, eras un empleado de alguien y querías tú ser empleador de otros. Y entonces montabas tu propio negocio. En mi caso yo eso... He hecho este movimiento que en Estados Unidos es tan habitual de cambiar, estar como empleado, después ser emprendedor, volver a ser empleado, claro. Para volver a ser emprendedor e ir haciendo switch de estas posiciones. Lo que sí te cambia en la cabeza es cuando decides que con los excedentes económicos que has generado los vas a apostar a la inversión alternativa en emprendimientos de otros, que son empresas que no son tuyas y en las que tú no vas a estar. Eso te cambia la cabeza porque los criterios son antagónicos a los que has vivido como empleado o como emprendedor. Ser inversor es otra cosa diferente.
Pero fíjate, yo he pasado por esas etapas de empleado, empresario, volver a empleado, empresario, igual. Y además creo que son importantes porque cuando quieres dedicarte a algo es importante conocer un sector, conocer una profesión y bueno, pues trabajar para otros está muy bien en ese sentido. Todavía no llegaba a la parte de inversor. Ahora con invertir en lo que tengo puesto en marcha ya no llego, pero sí que es verdad que me gustaría en un futuro poder tener esa tranquilidad y esos recursos económicos para poder invertir ya no en mi talento o en el talento que yo pueda traer, sino en otros proyectos, ¿no? Esa tiene que ser ya la parte más bonita, ¿no?
Es precioso. A mí me preguntaban, oye, ¿cómo disfrutas más si tú creas una empresa y después alguien te la compra y la vendes? Y vas al notario y después vas al banco y tienes el dinero ahí en el banco. O, por el contrario, inviertes en una empresa que no es tuya, los emprendedores que la están gestionando encuentran una oportunidad para un exit, la venden, te llaman, vas al notario, te dan el dinero y lo metes en el banco. La sensación de el exit cuando tú has estado en tu casa tumbado a la Bartola y han sido otros los que se han matado a trabajar.
Que se han dejado los cuernos allí.
O sea, es de una altura, es muy superior. Entonces,
yo quiero.
Es un negocio, la inversión alternativa, terriblemente difícil.
No, y exigente, ¿no?
Porque... pero en realidad, o sea, lo que es difícil porque la incertidumbre, la tendencia matemática es perder toda la inversión, porque es un riesgo que tiende a infinito en empresas de nueva creación. Pero ahora mismo... las plataformas de equity crowdfunding permiten a todo el mundo, con cualquier cantidad de dinero, ser inversores. Sí. Entonces puedes ser inversor jugando Alexín Castillos y tú entras, yo soy inversor en una plataforma de equity crowdfunding muy seria que se llama Fellow Funders.
Sí.
Entonces tú entras en fellowfunders.com y inviertes a lo mejor 500 euros en una startup. Entonces, si te toca 10 veces lo apostado, en el futuro hay un evento de liquidez y esos 500 euros convierten en 5.000,
bueno, pues... pero ahí ya estamos hablando más tema casi lotería, ¿no? Yo entiendo que vosotros como inversores tenéis un modelo de negocio detrás, es decir, al final invertís, tenéis un conocimiento que os ha dado el mundo del emprendimiento, sabéis valorar el riesgo, porque al ser emprendedor has jugado con ese riesgo, y luego, bueno, pues sois capaces de hacer suficientes inversiones como para que, bueno, al final si no es una, es otra la que pueda levantar todo
aquello,
¿no?
Pues en realidad, si vamos a los números, en Europa la inmensa mayoría de los fondos de capital riesgo que invierten en startups no ganan dinero. No le pueden devolver a los LPs, que son los limited partners, los que ponen, los ricos de verdad, que ponen el dinero en un fondo para que unos gestores inviertan con eficacia en startups. La mayoría no son capaces de dar buen resultado. Entonces, solo hay una minoría de fondos en inversión alternativa que son capaces de devolver una rentabilidad.
¿Y entonces por qué?
Entonces, la razón es que nadie sabe nada.
Eso está clarísimo.
Entonces, tú dices, ¿por qué yo voy a acertar? ¿Por qué voy a ser más listo? En realidad lo que hay es, digamos,
probabilidad, ¿no?
Tesis de inversión. Entonces hay gente que se especializa y dice, yo sé mucho de e-commerce y sé mucho de marketplaces. Entonces voy a hacer un fondo vertical que solo invierte en una taxonomía de empresas que son e-commerce y marketplaces. Porque yo antes tuve uno, lo hice muy bien, lo vendí con gran éxito y me hice millonario. Entonces,
y creo que
ahora
es aplicable ahora y no tiene por qué.
Yo voy a identificar y entonces tienen un monocultivo y se dedican a eso. Y eso es una tesis de inversión que te puede salir bien, mal o regular.
Tiene mucho riesgo, ¿no? Al final estamos poniendo...
Claro, en Estados Unidos hay fondos de capital riesgo que han demostrado que son muy listos y escogen entre las startups donde invertir tonterías como Amazon... O invierten en Amazon, o invierten en Facebook, o invierten en Twitter, y les sale muy bien. Pero hay muchos otros les sale terriblemente mal.
Eso pasa también en el mundo del emprendimiento, ¿no? Los casos de éxito los escriben los que han tenido éxito. Y nos olvidamos de todo lo que se quedó por el camino.
La inmensa mayoría que tiene un sueño de emprender y busca llevarlo a la realidad, fracasa. La inmensa mayoría. Entonces, a mí cuando me preguntan, yo digo, si tú sientes la llamada de la selva y quieres ser emprendedor porque no puedes evitarlo, entonces lo que tienes que hacer es reducir el riesgo. ¿Cómo se reduce la probabilidad de que te salga mal? Pues formándote previamente. Hay gente que dice, pero no existe la formación en emprendimiento. Sí. Y eso no es cierto. O sea, una de las cosas que tienes que encontrar en tu vida son mentores, gente que haya pasado por el camino, y tú les tienes que exigir que te ayuden. No es una cosa voluntaria. Los emprendedores son como el lince ibérico. Es un animal en peligro de extinción. Entonces, si tú eres un lince ibérico, pues tú vas a los demás y les pides ayuda, les dices, soy un emprendedor, ayúdeme usted. Y eso de pedir ayuda no es nada malo, es decir, todo el mundo está deseando ayudar al prójimo. Claro. Yo veo siempre el vaso medio lleno y le recomiendo a la gente que pida ayuda.
Eso tiene que ver con tu último proyecto, el Moai Mentoring, un programa para ayudar a emprendedores, ¿no? Consiste en eso.
O sea, Moai Mentoring está pensado, basado en dos cosas. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, y por otro lado el concepto de los grupos Moai, que viene de Japón, del archipiélago de Okinawa, donde grupos de personas que tienen un interés común se reúnen y se ayudan hasta la muerte. Entonces toda su vida van a ese Moai. Ahí hay una tradición preciosa que es traer un sobre con una cantidad de dinero, y cada vez que se reúne el Moai le dan todos los sobres a una persona del grupo y le dicen, toma, este dinero por si algún día vienen mal dadas, que tengas aquí un fondo. Y entonces se reúnen a comer con la misma filosofía de los españoles y se ayudan. Lo que yo trato de hacer en Moai Mentoring es ayudar a la gente que tiene un sueño que no está escrito en papel a llevarlo al papel. Los que ya lo han llevado al papel a convertirlo en realidad. Y les acompaño y les empujo durante medio año para que lo consigan. Mi compromiso es al 100%. Entonces, si alguien después de ese proceso entiende que yo no le aporté valor, me puede pedir que le devuelva el dinero y yo se lo devuelvo. Entonces, es una garantía.
Una buena garantía.
Como el Corte Inglés.
Pues la verdad es que ha sido un placer charlar con Jesús Alonso Gallo. Yo me estaría aquí toda la mañana. Consejos muy importantes para nuestros emprendedores, para que, bueno, pues sepan lo importante, lo hemos recordado aquí muchísimas veces, que es la información, que es la formación, que es la motivación, que es ese espíritu positivo y que es también esa capacidad que tenemos que ir desarrollando de gestionar nuestras propias incertidumbres, nuestros riesgos, para ser capaces de conseguir nuestros objetivos, que pueden ser un emprendimiento, una empresa, pueden ser cualquier cosa en la vida. Así que darte las gracias, Jesús Alonso, por estar aquí hoy con nosotros, pero también por ayudar a todos los emprendedores. Y bueno, pues esperemos que nos puedas acompañar en otras oportunidades para que entre todos hagamos lo que intentamos en este programa, que es difundir toda esa mentalidad emprendedora y que, como bien decías, ese emprendedor deje de ser un animal en peligro de extinción.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Carla, recuerda a nuestros oyentes cómo nos pueden hacer llegar sus opiniones y comentarios.
Pues bueno, emprendedores, recordaros que participar en Mundo Emprende es muy sencillo. Podéis enviar vuestras opiniones, comentarios y dudas a info@mundoemprende.com o bien a nuestro WhatsApp al número 694-420-878 mandando vuestros mensajes de texto o de audio. Y además también tenéis la posibilidad de contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales. Podéis encontrarnos en Facebook y en LinkedIn como Mundo Emprende, en Twitter como Mundo Emprende 1 y en Instagram como Mundo Emprende Oficial.
Y nos vamos hasta la semana que viene en Es Radio. Y recuerda toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, para pymes y para autónomos.